Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos cargados de información que vamos a compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Astorino Canta Claro y más, mucho más. Así es que de inmediato vamos a proceder a dar entrada a la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 2 de diciembre de 2021. Fiscal del régimen castrista pide juzgar por sedición a un joven de 18 años. Reportan 353 manifestaciones públicas en noviembre a pesar del estado de represión y terror imperante en Cuba. Convocan a manifestación frente a la Embajada de Cuba en Bélgica. En Voces de Cuba, un reportaje de la periodista de Radio y TV Martí, Yolanda Huerga, con la participación de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización opositora que demanda una nueva constituyente. Latinoamérica al Día, Voz de América. Bloqueo a caravanas en México no detiene la masiva migración rumbo a Estados Unidos. Canal 10 Nicaragua. El nuncio apostólico de Nicaragua aseguró que la Santa Sede está intercediendo por la liberación de los presos políticos. AFP. A Tomeo Badel, uno de los 6 exdirectivos de Citgo condenados por el régimen de Venezuela, le fue revocado el beneficio de casa por cárcel. Mirada al mundo. AFP. Detectan el primer caso de la variante Omicron en Estados Unidos. Euronews. La Unión Europea se blinda frente a la variante Omicron con nuevas restricciones y PCR obligatoria. Euronews. Tensión máxima en el este de Ucrania. Rusia y Occidente se acusan mutuamente de concentrar tropas en las fronteras. France 24. Ucrania advierte de una posible invasión rusa en desarrollo. Euronews. La Unión Europea quiere destinar 300.000 millones de euros a inversiones en países de Asia, África o América Latina para contrarrestar la influencia de China. Deutsche Welle. El gobierno australiano amplía su ofensiva regulatoria para que las grandes empresas tecnológicas que controlan las redes sociales rindan cuentas sobre sus actividades. F. La OTAN subrayó que su misión en Afganistán para combatir el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 no fue en vano. AFP. La Asociación de Tenis Femenino suspendió los torneos en China debido a la situación de la jugadora de ese país, Peng Shuai. Euronews. Nuevas fuertes erupciones del volcán Cumbre Vieja en La Palma y nuevas coladas de lava tras un breve parón de 30 horas. Patrimonio. El Capitolio de La Habana. Deportes. En el fútbol, Real Madrid venció al Athletic de Bilbao con gol de Karim Benzema y gran actuación de su portero Thibaut Courtois. En las grandes ligas, el jardinero cubano Guillermo Heredia se contrata con los Bravos de Atlanta por $1 millón para la campaña 2022. En tanto, el cerrador cubano Raisel Iglesias estaría a punto de hacerlo con los Angelinos de Los Ángeles. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Lilian Fernández Berro, fiscal provincial de La Habana, por supuesto afecta al régimen comunista, firmó la petición de cárcel para Brandon David Becerra, un joven de 18 años arrestado por participar en las protestas de julio en Cuba, aunque las leyes del país lo prohíben. El expediente de fase preparatoria, firmado por esta graduada de la Facultad de Derecho en el año 2017, fue enviado a la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, por supuesto, también afecta al régimen comunista, para que Becerra recibiera condena por los delitos de hurto y sedición, asegura el diario de las Américas desde Miami. Por tanto, la Fiscalía Provincial le pide a Becerra 18 años de privación de libertad, la misma edad que él tiene, por el delito de sedición. Además, exige resarcir a la policía por su presunta implicación en la destrucción de una autopatrulla el 11 de julio. Mi hijo me dice: mamá, yo no sé por qué estoy preso si solo grité la verdad, grité patria y vida, y que Cuba tenía hambre, afirmó al medio de prensa ADN Cuba Yanaisi Curbelo Rocío, madre del manifestante. A inicios de septiembre, ella denunció que el régimen comunista negó un cambio de medida a favor de Brandon. Sin visitas, solo ellos tienen la última palabra. La libertad de mi hijo está en manos de Dios, dijo la madre en redes sociales. Mi hijo fue detenido con 17 años, era menor de edad, cumplió 18 el 7 de noviembre, estando en la prisión. Lleva 4 meses en presidio de jóvenes de Occidente en el Guatao. Me lo recogieron de aquí en La Habana, de la esquina de la casa, como un perro, cuenta su mamá. El 16 de julio, sobre las 2:30 de la tarde, se llevaron detenido y esposado a Brandon, un menor de edad en ese momento. Andaba con su hermano menor de 13 años y se les tiró una patrulla con una guagua llena de militares como si fueran asesinos, recuerda a su madre. Los juicios por la presunta sedición todavía no comienzan. El régimen ha ido encerrando manifestantes acusados de atentado, desorden público, instigación a delinquir y otros delitos comunes que imputa para evitar reconocer a cientos de presos políticos, jóvenes en la mayoría de ellos que salieron a gritar a favor de la libertad, a reclamar patria, justicia, democracia. Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1.281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarcelados 551 de estas personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos, que lo habíamos comentado en nuestra edición anterior de Recuento Informativo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, expresó preocupación por las detenciones de menores e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto. Sin embargo, la altísima comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, no se ha expresado porque a ella parece que le da cólera, o algo parecido, tocar el tema de los abusos en Cuba. UNICEF está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba a manos del régimen comunista. Hacemos un llamado a estos caballeros del régimen cubano para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación de prisioneros, escribió la agencia en sus redes sociales. Laritza Diversen, directora de Cubalex, declaró en una entrevista en video al medio ADN Cuba que estos procesos son de los más preocupantes que hemos visto tras las protestas del 11 de julio, porque la sedición es un delito contra la seguridad del Estado y eso no ha ocurrido. Una protesta en petición de la libertad no es sedición. Entre tanto, y en el mismo tenor, durante noviembre, fíjense ustedes, ocurrieron 353 protestas en toda Cuba. 79 de ellas el día 15 de este mes, en medio de un estado de terror, según reportó el Observatorio Cubano de Conflictos. Un informe concluye que en Cuba se acentuó la radicalización de las protestas, en tanto el 75% han pasado a ser eminentemente por derechos políticos y civiles, por supuesto, en reclamos legítimos a favor de la libertad. El observatorio, apoyado de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, refiere que noviembre estuvo marcado por el pulso entre la sociedad civil y el régimen comunista en torno a las marchas cívicas. La organización afirma que existe una tendencia ascendente de la protesta desde que se comenzó el monitoreo en septiembre del año 2020. El aumento de las muestras de descontentos ocurrió en especial desde que el régimen comunista creyó haber aplastado la resistencia del sector cultural con el asalto a la sede del Movimiento San Isidro el 26 de noviembre del año pasado. Según el observatorio, hay una ocupación militar de la isla y continuidad de la represión desde el 11 de julio, cuando el estallido social sorprendió al régimen comunista en este llamado legítimo a la paz y a la libertad. Las manifestaciones públicas ocurridas en noviembre tuvieron que ver con derechos políticos y civiles, motivadas por exigencias del cese de la violencia, por la libertad de los presos políticos, derechos para todos los cubanos y el inicio de un proceso de cambio hacia la democracia. También hubo denuncias de arbitrariedades y desamparo legal del ciudadano común e injustas condenas contra protestantes pacíficos, sobre torturas en las cárceles, actos de repudio, represiones, golpizas, prisión domiciliaria y expulsiones de centros de trabajo. Además, se registraron 87 protestas relacionadas con los derechos económicos y sociales, motivadas por la explotación laboral a cuenta propistas y soldados o reclutas, excesivas y severas multas, feminicidios, 29 en lo que va de año, malas condiciones en las prisiones, desamparo de veteranos y retirados, altos precios de la canasta básica, desabastecimiento y corrupción en las tiendas en dólares. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, se ha consolidado el consenso generalizado de que una dictadura controla el poder en la isla, algo que no es una noticia nueva para nosotros. La naturaleza reaccionaria y criminal de la nueva oligarquía empresarial militar del régimen comunista de Cuba quedó en evidencia al desestimar su propia constitución y sistema de justicia, con lo cual enajenó sus propias bases de apoyo y la opinión pública internacional, concluyó el informe del observatorio. Mis amigos, en definitiva, vamos caminando hacia el paro nacional, que es inexorablemente la solución. Usted en su casa, tranquilo, en paz, y el régimen se cae. Vamos a nuestra pausa de esta hora, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un tanto del máximo goleador de la liga, Karim Benzema, y las paradas del portero Thibaut Courtois permitieron al Real Madrid aumentar su ventaja como líder a 7 puntos sobre el Atlético de Madrid, tras derrotar en el Estadio Santiago Bernabéu a un Athletic Club de Bilbao que estuvo cerca del empate. El Real Madrid firmó así su quinto triunfo liguero consecutivo, sin brillantez, pero con eficacia, con el gol del triunfo de Benzema a los 40 minutos, al aprovechar un rechace del portero Unai Simón a un fuerte disparo de Marco Asensio y un golpe fallido al balón de Luka Modric, que fue a parar ante el francés y se convirtió en asistencia de gol. El equipo de Bilbao pagó su falta de pegada. En la primera mitad, Iñaki Williams falló un par de veces y un remate de cabeza de Raúl García lo atrapó con una jugada sensacional Thibaut Courtois. Ya en la segunda mitad, tampoco fue capaz de superar al portero madridista, que se lució ante sendos disparos de Unai Núñez y Sunset. Y nos vamos al béisbol. Los angelinos están cerca de traer de regreso al cerrador agente libre Raisel Iglesias a un contrato por 4 años. La temporada del 2021 fue la mejor de su carrera para el cubano Iglesias. En su debut con los angelinos, quienes lo adquirieron mediante un canje con los rojos en diciembre del 2020, el derecho de 31 años fue uno de los mejores taponeros de Grandes Ligas. Raisel registró 34 salvamentos, la segunda mayor cantidad en la Liga Americana y la quinta mayor cifra en las mayores. El oriundo de Isla de la Juventud tuvo buena efectividad de 2,57 en 65 presentaciones y dio 103 ponches en 70 entradas, para una tasa de 13,2 ponches cada 9 innings. En tanto, amigos, los Bravos mantuvieron al venezolano Orlando Arcia y al cubano Guillermo Heredia en el equipo. Atlanta llegó a un acuerdo de 2 años y $3 millones con Arcia, y con Heredia acordó por 1 año y $1 millón. Guillermo Heredia, un buen defensor del jardín central, vio acción en 120 juegos con los Bravos en el 2021 y batió para 220 con 5 jonrones y 26 carreras impulsadas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retomamos la información que tiene que ver con Cuba. Bueno, interesante que ustedes sepan, siempre lo hacemos, que el trabajo a favor de la libertad en Cuba que hacen también los hermanos cubanos fuera de la isla es importante, es consistente. La Asamblea de la Resistencia Cubana es un ejemplo de esa fuerza de trabajo a favor de la democracia en Cuba, el Directorio Democrático Cubano y una serie de hombres y mujeres que no pueden ser catalogados menos que de héroes en ese trabajo por el reencuentro de todo el pueblo cubano con la libertad. En este caso les quiero reportar para que ustedes tengan claro que además del trabajo que se hace en Miami y en algunos otros países de América y de América Latina también, en ejemplos claros que tenemos con el Frente Hemisférico por la Democracia, el trabajo también de Justicia Cuba y de las otras organizaciones que he mencionado, el directorio, pues la organización Cubanos Libres de Bélgica, Belgo Cuba, convocó a una manifestación en la Embajada de Cuba, la Embajada del Régimen Comunista en Bruselas, para el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El grupo de exiliados insta en Twitter a protestar por el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano frente a la Embajada castrista en Bélgica. Y si atamos esto, mis amigos, a la información que les entregamos en el último bloque de todo lo que habían sido las protestas en la isla durante el mes de noviembre, el crecimiento que se ve de la reacción de la sociedad civil dentro de Cuba, que ya perdió el miedo y le traspasó el miedo al régimen, que sabe que va de salida, que sabe que va a perder las prebendas y, por supuesto, la impunidad, pues el trabajo que se hace desde afuera acompañándolos a ustedes es francamente también importante, loable, absolutamente. Belgo Cuba es una activa organización de migrantes cubanos opositores al régimen comunista de la isla. A inicios de este año publicaron una carta abierta a la ministra de Relaciones Exteriores, Sophie Wilmes, y al embajador de Bélgica ante la Organización de las Naciones Unidas, Mark Petersen, para que no apoyen al castrismo en las votaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre el embargo de los Estados Unidos, que no es tal embargo. Realmente son sanciones impuestas a personajes que en definitiva dañan al país a través de dañar a la sociedad civil, a los cubanos. Ya no podemos aceptar que Bélgica sea cómplice dada la deuda moral que tienen con nuestra comunidad por haber sido el país que armó a Fidel Castro y ayudó a consolidar su poder, expresaron. El 12 de agosto pasado, a un mes de las masivas protestas antigubernamentales en la isla, el activista Leo Juvier Hendrik, en representación de los cubanos libres en Bélgica, se reunió con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo para denunciar la dictadura del régimen comunista, en Cuba, por supuesto, y pedir ayuda a ese gobierno, al de Bélgica y la comunidad internacional. Juvier Hendrik fue recibido por el gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Sophie Wilmes. Entre las ideas que trasladó el activista a los funcionarios en Europa, expuestas en un documento al que tuvo acceso la prensa internacional, está la denuncia de que en la isla impera un Estado totalitario fallido, sin los principios de separación de poderes, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Los cubanos libres de Bélgica exigieron que las instituciones europeas dejen de cooperar con el régimen comunista cubano, que ha violado reiteradamente los acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. El exilio cubano pide que se ponga fin a la colaboración de la Unión Europea y sus Estados miembros, por tanto Bélgica, con el régimen cubano, y aboga por una política exterior cohesionada de este último con sus aliados de la OTAN, con el fin de erradicar de una vez por todas el régimen tiránico más largo de la historia en nuestro hemisferio. El activismo de Belgo Cuba ha recibido el respaldo de políticos como la diputada Kathleen De Porter, quien pidió a sus colegas y a medios de comunicación europeos que apoyen el grito cubano de libertad, que es más fuerte que nunca, tras décadas de opresión por parte del régimen comunista de los Castro. En una carta abierta, la integrante del partido Nueva Alianza Flamenca criticó que en su país y en el continente no se oye ni se lee casi nada sobre el tema. La prensa prefiere escribir sobre el virus chino y los políticos prefieren sus vacaciones de verano en la isla a los cubanos, que dan la voz de alarma tras años de opresión. Y eso es la pura verdad. Y por eso, mis amigos, la batalla se da desde adentro, así como la están dando ustedes, inclusive luego cuando ya estemos adentrados en el paro nacional, que es una necesidad y es a donde vamos a ir a dar inexorablemente y ya se están dando los pasos para eso, ustedes bien lo saben, y por supuesto el trabajo mancomunado de quienes se encuentran dentro de la isla con las organizaciones que están fuera trabajando. Hay un pueblo heroico dentro de la nación y fuera de la nación, y es sin lugar a dudas un honor la historia que está tejiendo Cuba para su propia libertad y en unidad. Mis amigos, nos ha vuelto a coger el tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, mis queridos amigos, en Voces de Cuba vamos a presentarles un muy interesante reportaje de la periodista de radio y televisión Martí Yolanda Huerga en su reportaje con Manuel Cuesta Morúa. Escuchamos Voces de Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo público este martes un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla, pensada y discutida desde la ciudadanía para alcanzar la democracia.
Intenta conectar a la mayor parte posible de la ciudadanía cubana con la idea de buscar un nuevo proceso constitucional. Después del 11 de julio, obviamente lo que estaba en juego es la legitimidad misma de la Constitución de 2019, y lo que buscamos es concitar esa presión ciudadana para una nueva Constitución en Cuba.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Contamos para ello, obviamente, con algunos de los artículos de esa misma Constitución de 2019 que le dan posibilidad a los ciudadanos de, por un lado, proponer o hacer propuestas de ley y, por otro lado, hacer propuestas de reforma constitucional.
Denominada Cuba 11J, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres e instrumentar la elección directa del o la presidenta de la República. Asimismo, promoverá una reforma hacia una economía social de mercado con base en la pequeña y mediana empresa. Continuará exigiendo la liberación o amnistía de todos los presos políticos, una reforma laboral y la ratificación de los pactos de la ONU firmados en 2008, entre otras propuestas. El Consejo para la Transición asegura que seguirá impulsando la recogida de firmas por la soberanía, que ya cuenta con las 50.000 que exige el artículo 227 de la Constitución, para reformar su artículo 5, que consagra el carácter inamovible del Partido Comunista como órgano rector de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región, a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En el norte de México, activistas pro-inmigrantes siguen con atención el avance de la caravana que llegó al centro del país. Aunque algunos grupos de esa caravana ya han sido dispersados, los activistas afirman que los albergues de Tijuana están saturados y sin ayuda del gobierno.
Están llenos aquí, se pueden irse algunas familias, pero en ese mismo instante o en esas mismas horas llegan otras familias más a solicitar el lugar o el espacio.
Los activistas locales insisten en que, independientemente de las caravanas, a esta y otras fronteras no han dejado de llegar los migrantes, a veces individualmente, a veces en familia o en grupos numerosos.
Por eso, temen que se repita lo que generó la caravana que llegó a esta ciudad en 2018, a pesar de que el gobierno mexicano ahora bloquea estos movimientos masivos.
Tenemos una crisis muy fuerte, muy pesada, que no podemos estar atendiendo, sobre todo estos flujos que se nos van a venir.
Porque también les preocupa que la administración Biden restringe el derecho al asilo para casos que no clasifican como emergencia humanitaria y que siga vigente la aplicación del Título 42, una medida que permite la expulsión inmediata de los migrantes debido a la pandemia. Mientras tanto, los gobiernos de la región siguen negociando con la administración Biden para buscar lo que consideran formas más efectivas de hacer frente al reto migratorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Latinoamérica al Día.
El nuncio apostólico en Nicaragua, Valdemar Stanislao, aseguró que la Santa Sede intercede por la liberación de los presos políticos y agregó que hasta el momento no ha tenido una respuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
En una entrevista concedida a AP, el nuncio apostólico en Nicaragua, Valdemar Stanislao Somerdad, dijo que la Santa Sede intercede por la liberación de los reos de conciencia, pero que por el momento no ha tenido ninguna respuesta por parte del gobierno. A sus palabras agregó que la Santa Sede y, por supuesto, esta nunciatura apostólica, desde el primer momento de mi misión en Nicaragua, estamos intercediendo a favor de los más vulnerables, entre ellos los detenidos de todas las categorías, incluso los políticos, y reiteró que esta acción se realiza siempre sin esperar peticiones particulares y oficiales. En la entrevista con AP, el nuncio detalla que varios familiares se contactan individualmente y lo ponen al día sobre las condiciones de sus seres queridos, comentó Sommerdad, quien resaltó que al final las cosas dependen del gobierno. El nuncio aseguró que las relaciones con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son buenas. Y según la nota emitida por AP, el nuncio restó importancia a la reciente decisión gubernamental de reformar un protocolo del Estado que otorgaba la figura de decano al representante de la Santa Sede en Nicaragua, la delegación más antigua en el país. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Latinoamérica al día.
Tomeu Badel, uno de los 6 exdirectivos de Citgo, filial del estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, fue devuelto a la cárcel tras la extradición el 16 de octubre desde Cabo Verde a Miami del empresario colombiano Alex Saab, aliado del presidente Nicolás Maduro. Saab enfrenta cargos de lavado en una corte federal estadounidense. Los exdirectivos, conocidos como los Citgo 6, cumplían casa por cárcel y ahora están en el Helicoide, una de las temidas prisiones del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Son acusados de corrupción y cumplen penas de entre 8 y 13 años. La esposa de Badel denuncia que su marido es un rehén.
Si alguien tenía dudas de que él es un rehén, pues esta última detención, que lo regresaron de casa por cárcel a la prisión, pues confirma que es un rehén.
No es la primera vez que Badel, ex vicepresidente de Refinación, regresa a prisión. En febrero de 2020 ocurrió lo mismo, luego de una visita a la Casa Blanca del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Washington. Denuncian que en esa ocasión ni siquiera el tribunal que había dictado el arresto domiciliario sabía dónde estaba, por lo que fue considerado una desaparición.
Yo me acuerdo que estábamos viendo era las noticias de Alex Saab y de la extradición. Y nosotros estamos preocupadas por eso porque ya hemos visto que antes el gobierno de Venezuela ha reaccionado de ciertas maneras cuando ciertas cosas pasan así en el gobierno de Estados Unidos.
Washington busca asfixiar al gobierno de Maduro con sanciones financieras desde 2017 y ha exigido varias veces la liberación de los Citgo 6. 5 son nacionalizados estadounidenses y 1 tiene residencia permanente. La ONG Foro Penal los contabiliza entre los más de 250 presos políticos de Venezuela. La defensa de Badel describe como turbulento el juicio que arrancó el 6 de agosto de 2020 y denuncia que se realizó a puerta cerrada, en un pasillo y estuvo custodiado por agentes armados del SEBIN. Además, asegura que en la audiencia de apelación del 16 de noviembre no estuvieron presentes los acusados.
Y ahora lo que esperamos es que se publique la decisión. Yo, como soy muy realista, que sea contrario a la ley, contrario al derecho internacional, y a pesar de los pronunciamientos que ya se han emitido internacionalmente sobre el caso de Tomeu Badel, espero que, lamentándolo mucho, se desconozca la ley y la justicia y se confirme la condena.
A los Citgo 6 se les atribuyó la firma irregular de un contrato de refinanciamiento a espaldas del presidente venezolano. La condena de Badel dice expresamente que debe permanecer preso porque su cargo indica que debía reunirse periódicamente con el presidente de Citgo y que en virtud de eso cometió el delito de asociación para delinquir. Su detención fue plasmada en un informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en septiembre de 2021.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos confirmó el miércoles el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en su territorio y fue detectado en California. El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre, dos días antes de que ese país anunciara la aparición de la nueva variante. Luego dio positivo el lunes 29 de noviembre, antes de que se secuenciara el genoma del virus. La persona estaba vacunada, sus síntomas eran leves y ya está mejorando. Está en cuarentena y todos sus contactos cercanos fueron notificados y han dado negativo.
Sabemos lo que debemos hacer para proteger a las personas. Vacúnese si aún no lo está. Reciba un refuerzo si ha sido vacunado hace más de 6 meses con un ARN mensajero o hace 2 meses con Johnson & Johnson.
La variante Omicron ha sido designada como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Los científicos aún no tienen datos concretos, pero creen que puede ser más transmisible que Delta, actualmente dominante. Washington prohibió desde el lunes la entrada a territorio estadounidense de viajeros procedentes de 8 países del sur de África.
Nuestra experiencia con variantes como la Delta es que, aunque la vacuna no está dirigida específicamente a la variante Delta, cuando obtiene un nivel suficientemente alto de respuesta inmune, obtiene protección desbordante incluso contra una variante para la cual la vacuna no fue dirigida específicamente. Y esa es la razón por la que creemos que, aunque no tenemos muchos datos al respecto, existen muchas razones para creer que este tipo de aumento que obtiene con el refuerzo sería útil al menos para prevenir enfermedades graves de una variante como Omicron.
Estados Unidos está previendo pruebas más estrictas y requisitos de cuarentena para los viajeros internacionales que lleguen al país, incluida la realización de una prueba diagnóstica de COVID-19 un día antes de la salida. En este momento, todos los adultos extranjeros que ingresan a Estados Unidos deben estar vacunados, pero también mostrar un resultado negativo 3 días antes de volar. Los estadounidenses que regresan del extranjero también deben hacerse la prueba, entre 3 y 1 día antes, según su estado de vacunación.
Francia intensifica su campaña de vacunación de refuerzo contra la COVID-19 y endurece las normas de entrada para los llegados de fuera de la Unión Europea en respuesta a la propagación de la variante Omicron. Para los viajeros procedentes de países de fuera de la UE, hemos decidido instaurar un test negativo obligatorio de menos de 48 horas para entrar en Francia, estén o no estén vacunados, declaró Gabriel Attal, portavoz del gobierno francés. Portugal refuerza el control en todos los aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres, en el marco de las nuevas normas que entran en vigor a partir de la madrugada del 1 de diciembre. Todos los pasajeros que lleguen por mar o por aire tendrán que presentar un test negativo a su llegada, con la única excepción de las personas que tengan un certificado de recuperación. La OMS dice que espera tener más información sobre la transmisibilidad de la variante Omicron en pocos días. Esperamos tener más información sobre la transmisión en días, no necesariamente en semanas, pero sí en días. En cuanto a la gravedad, hemos visto informes de casos con Omicron que van desde la enfermedad leve hasta la enfermedad grave. En Eslovaquia, donde están confinados con toque de queda hasta el 9 de diciembre, el gobierno ha aprobado un bono de 500 euros para los mayores de 60 años que se vacunen con las 3 dosis. Los bonos serán canjeables en hoteles, restaurantes y locales culturales. Y la República de Fiyi, país insular de Oceanía, dio la bienvenida el miércoles a sus primeros turistas en más de 600 días, siguiendo adelante con sus planes de reapertura a pesar de la amenaza que supone la variante Omicron recién detectada.
El este de Ucrania se ha convertido en un polvorín, mientras Rusia y la OTAN cruzan amenazas y se acusan mutuamente de concentrar decenas de miles de militares a uno y otro lado de la frontera. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho este miércoles en el Parlamento que la única manera de frenar el conflicto en el este del país es iniciar una negociación directa con Rusia. Debemos decir la verdad, dice Zelensky. No podremos poner fin a la guerra sin conversaciones directas con Rusia. Debemos hablar. Los países occidentales dicen que Rusia ha concentrado 114.000 soldados en su frontera con Ucrania. Moscú responde que es Ucrania la que ha amasado una enorme cantidad de fuerzas. El ejército ucraniano está concentrando equipos pesados y personal, dice la portavoz de Exteriores rusa. Según algunos informes, las tropas ucranianas en la zona de conflicto alcanzan los 125.000 efectivos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, advirtió este martes a Moscú de que una agresión contra Ucrania tendría graves consecuencias políticas y económicas. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que hay que prepararse para lo peor.
Nuevo episodio en las tensiones entre Ucrania y Rusia, en medio de las advertencias de los aliados occidentales de Kiev sobre una posible invasión rusa durante el invierno. El ejecutivo de Zelensky apostó por el diálogo para terminar con el conflicto en la disputada zona del Donbass.
Debemos confesar que sin nuestras tropas no podemos detener la guerra. Debemos decir la verdad. Sin negociaciones directas con Rusia no podremos detener la guerra. Y esto ha sido reconocido por todo el gobierno y los socios externos.
Con acusaciones cruzadas, Ucrania señaló a los rebeldes separatistas del Donbass, respaldados por Rusia, por violar el alto el fuego acordado.
Hemos tenido una vida tranquila, probablemente nos hemos acostumbrado a la situación, a los bombardeos que se producen lejos de nosotros, pero este ha sido duro y aterrador.
Por su parte, Moscú acusa a Ucrania de estar acumulando cientos de miles de tropas en la frontera de la península de Crimea.
Según algunos informes, su número ya ha alcanzado los 125.000 soldados. Si alguien no lo sabe, eso es la mitad de todas las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Tanto la OTAN como la Unión Europea ya han lanzado una advertencia a Rusia si decide atacar a su socio del este.
Hay que hacer todo lo posible para dejar claro que cualquier agresión contra Ucrania tendrá una respuesta contundente.
Con motivo de la crítica situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reunirán este jueves para buscar una solución.
300.000 millones de euros. Esta es la cantidad que Bruselas prevé destinar a impulsar sus vínculos con los países en vías de desarrollo. El plan busca contrarrestar la creciente influencia de China. A primera vista, la bautizada como pasarela mundial apuesta por invertir miles de millones de euros antes de 2027 en infraestructuras que países más pobres no pueden financiar. Pero el objetivo es rivalizar con la nueva ruta de la seda de China y ofrecer una alternativa. Saben que somos transparentes, saben que va acompañado de una buena gobernanza, saben que no quedarán niveles de deuda insostenibles. Además, las comunidades locales se benefician de verdad del valor agregado de la inversión en infraestructura y nosotros aportamos el sector privado, un sector privado que no existe en China, por lo que es una verdadera alternativa.
So it is a true alternative.
Bruselas quiere que las principales áreas de inversión sean los proyectos digitales, el transporte, la salud, el clima, la energía y la educación. La nueva ruta de la seda de China reúne un gran número de proyectos de infraestructura global y echó a andar en 2013. A pesar de que Bruselas acaba de presentar su plan, la Comisión aún no ha detallado qué tipo de proyectos podrán recibir inversiones. Pero he puesto algunos ejemplos, como los cables de datos submarinos que conectan continentes.
En Australia, los gigantes tecnológicos Alphabet y Meta están en el punto de mira. El gobierno ha iniciado una investigación sobre sus algoritmos, sus procesos de verificación y sus políticas de implementación, y estudia nuevas leyes. Esta investigación va a ser sumamente importante para esos padres, abuelos y para quienes tuvimos una experiencia en redes sociales que ha dejado una impronta que no debería quedar en la vida de nadie. Australia demanda de las redes sociales más responsabilidad por el contenido de sus plataformas. Ya las obliga a pagar por contenidos periodísticos. Ahora exige que revelen las identidades de los usuarios que difaman a otros.
Estamos diciendo algo muy simple. Ustedes lo construyeron y lo deben hacer seguro, y si no es así, los obligaremos.
Alphabet y Meta han rehusado comentar esos planes. Australia, por su parte, ya le dio al no me gusta.
La OTAN subrayó este miércoles que su misión en Afganistán para combatir el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 no fue en vano. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, admitió que con los años se elevó el nivel de ambición en exceso para promover la construcción de las instituciones estatales. La misión de la OTAN en Afganistán no fue en vano. Durante más de 20 años no ha habido ataques terroristas en nuestros países organizados. Este miércoles, una de las sesiones del encuentro estuvo dedicada al proceso de reflexión sobre la retirada de Afganistán el pasado mes de agosto, acelerada por la rápida llegada de los talibanes al poder en ese país. Solo la OTAN tenía capacidad y voluntad política para llevar a cabo esta masiva y compleja operación de gestión de crisis. También instó a explorar para el futuro cómo fortalecer la capacidad de la OTAN de realizar evacuaciones a gran escala y con poca antelación. Además, apostó por mantener los esfuerzos aliados para luchar contra el terrorismo y desarrollar la capacidad de los socios de la OTAN.
Suspendidos en China los torneos de la Asociación del Tenis Femenino por el caso Peng Shuai. La WTA señaló el miércoles en un comunicado que no existen condiciones para organizar competiciones en el país asiático, ya que la tenista china no está autorizada a comunicarse libremente y al parecer ha sufrido presiones para retractarse sobre sus acusaciones de abusos sexuales. La tenista desapareció varios días en noviembre después de acusar a un ex líder comunista chino de abuso sexual. Reapareció más tarde el 21 de noviembre en un restaurante de Pekín y durante un torneo en la capital china, según videos publicados por medios oficiales. También habló por videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a quien aseguró estar sana y salva en su casa de Pekín, pero pidió que se respetara su privacidad. La WTA considera que las respuestas de Peng estaban influenciadas por otros y se mantiene profundamente preocupada por su situación. Varias estrellas del tenis como Novak Djokovic o Andy Roddick aplaudieron la decisión de la asociación. La WTA no tiene pendiente ningún torneo antes de que termine el año, y el calendario de 2022 aún no se ha publicado. Durante la temporada 2019, la última antes de la pandemia de COVID-19, se organizaron 10 torneos en China, incluido el Masters femenino de fin de año.
Después de la calma, vuelve la tormenta a La Palma. El volcán Cumbre Vieja ha experimentado una segunda erupción con intensa actividad este miércoles, después de un periodo de 30 horas sin emitir lava, el tercer parón desde el inicio de la erupción el 19 de septiembre. La actividad sísmica en La Palma ha batido todos los récords desde el inicio de la erupción, con 371 sismos registrados en el último día, y los niveles de emisión de dióxido de azufre, dicen los vulcanólogos, siguen siendo altos.
Estamos muy lejos de esos valores que nos abren la esperanza de que la erupción esté terminando. Y creo que esa tendencia sigue siendo desesperantemente lenta en el descenso, con esos repuntes muchas veces tan espectaculares que llaman tanto la atención con valores extraordinariamente altos. Pero en la media son valores altos que nos alejan la posibilidad del final de la erupción inmediata.
La actividad destructiva del cono principal llega acompañada de nuevas grietas que amenazan las casas del entorno que hasta ahora habían esquivado las coladas de lava. La superficie afectada se estima en 1.134 hectáreas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
El Capitolio de La Habana.
El Capitolio Nacional de La Habana es un relevante edificio, construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, destinado a albergar y ser sede del Cuerpo Legislativo de la República de Cuba, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inspirado en el clásico Capitolio romano, el edificio, situado en el centro de la capital del país, presenta una fachada de columnas neoclásicas y una cúpula que alcanza los 91.73 metros de altura. En el año 1925, a instancias del presidente general Gerardo Machado Morales, Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, encargó a la firma de arquitectos Gobantes y Cavarrocas el proyecto del Capitolio, aunque al mismo resulta imposible asignarle una autoría exclusiva, y constituye en sí una obra con un minucioso y variado trabajo de diseño. Resulta notable la variedad y riqueza de los materiales empleados en esta construcción, como los 58 tipos de mármol nacionales y de otras partes del mundo empleados. También se destacan las maderas preciosas, particularmente la caoba, empleadas en los trabajos de talla y ebanistería, así como tapizados, cortinajes, las rejas y otros elementos decorativos como vitrales y lucernarios de vidrio emplomado. Resaltan por igual la presencia de pinturas, murales y lienzos de maestros como Leopoldo Romagnacci y Armando Menocal, entre otros. Un lugar poco conocido de este monumental edificio es la tumba del Mambí desconocido. Está ubicada en la parte baja de la escalinata principal, en un pasaje cubierto, donde se encuentra un sarcófago, rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una las 6 antiguas provincias. Se estima que por su construcción monolítica, el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia en el mundo y el único con esas características en el siglo XX. El kilómetro cero de las carreteras cubanas está marcado simbólicamente por un diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. Este diamante perteneció al último zar de Rusia, pero en 1973 se sustituyó con una réplica por cuestiones de seguridad. El Capitolio de La Habana fue inaugurado el 20 de mayo de 1929, con un costo total de casi 17 millones de pesos, y ocupa un lugar destacado en la historia como sede de la Asamblea Constituyente, que en 1940 promulgó la famosa Constitución de 1940. Después de 1959, tras el advenimiento del régimen castrista, el edificio ha sido destinado a otras funciones muy alejadas de aquellas por las que fue concebido. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y aparece nombrado por algunos expertos como uno de los 6 palacios de mayor relevancia en el ámbito mundial.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Comentábamos ayer tú y yo acerca de un reciente escrito del padre Alberto Reyes Pías, quien forma parte de un pujante grupo de curas cubanos que están alzando su voz profética en medio del cataclismo generalizado que asfixia la isla. El escrito en cuestión se titula Entre miedos y esperanzas, y ayer nos centramos en el temor que este sacerdote dice sentir ante la posibilidad de que nuestro pueblo, cansado de opresión y miseria, y decepcionado ante la negativa de la dictadura a escuchar a los que piden un cambio positivo, decida recurrir a la violencia como único medio que le dejan para tratar de recuperar sus derechos. El otro gran tema de este escrito del padre Reyes Pías es precisamente la cerrazón del régimen ante esas voces que claman por el cambio. Sobre esto dice el sacerdote, cito fragmentos: desde hace mucho tiempo, y más aún desde que este pueblo comenzó a reclamar sus derechos, la palabra que más ha repetido es diálogo. Pero, ¿qué se hace cuando el invitado no quiere dialogar? Cuando no hay interés en escuchar, cuando no hay voluntad política para sentarse a la misma mesa y encarar que Cuba tiene problemas graves que no dependen absolutamente de ese saco conveniente de boca ancha que se llama embargo. ¿Qué pasa cuando la otra parte te ignora y ni siquiera se digna reconocerte como interlocutor? Cuestionó el padre Reyes Pías, quien al mismo tiempo lamentó que la conducta de las autoridades cubanas hace presuponer que ni les interesa dialogar ni tienen intención de hacerlo. Fin de la cita. Yo creo que más claro es imposible. Quien pone los obstáculos, quien se niega a recorrer el camino ineludible para que se pueda llegar en Cuba a una solución pacífica de los males que aquejan a la población entera, desde la falta de derechos hasta el hambre y la infrahumana calidad de vida, es la dictadura castrocomunista. El régimen que encabezan Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel es el Partido Comunista. Ellos, los responsables del riesgoso atrincheramiento que asfixia a la nación, harían bien en pensar y repensar lo expresado por el padre Reyes Pías. Y vale más que no se demoren. El tiempo apremia y está corriendo en contra de ellos.
Y de esta manera estamos concluyendo este recuento informativo del día de hoy, la revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de la estación y de este espacio, y en las voces informativas, Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales. Por favor, cuídense mucho, ¿sí? Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.